900-102-112 y le van a informar de todas las dudas que necesiten sobre el coronavirus.
¡Qué bueno! Claro. Pues, ¿qué le parece si analizamos las noticias que estamos dando los medios de comunicación, las redes sociales de estos días, hablando de una situación de alarma mundial, pero con datos, con los datos que disponemos? Me gustaría que usted nos tranquilizara, porque realmente la gente por la calle te para, te preguntan, entran en las farmacias, no hay mascarillas, no hay líquido para lavarse las manos sin agua y sin jabón, o sea, no hay, está desapareciendo el alcohol también. Bueno, o sea que me gustaría que usted,
yo casi preferiría que desapareciera. El alcohol puede llevar muchas consecuencias. El alcohol se utiliza en el laboratorio para fijar las bacterias a un cristalito, que se fija para luego poder verlas. No, el alcohol no es un gran desinfectante, lo fue en su momento, pero hoy está superado por tantas y tantas soluciones hidroalcohólicas que podemos encontrar. Pero desde luego...
Entonces, para... ¿alerta o alarma?
No, nunca. Vamos a ver, esto, ¿qué ha cambiado de la semana pasada ahora? Cuando yo vine aquí a intentar tranquilizar, pues el número de casos. No ha cambiado nada más, señores, de verdad, sinceramente. No, alarma bajo ningún concepto. Alerta lo estamos afortunadamente y además el ministro Illa acaba de felicitar y yo aprovecho también para sumarme a las felicitaciones del ministro de Sanidad. Felicitaba a nuestro consejero Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y a todo su equipo porque lo están haciendo de forma brillante y bueno, yo creo que no hay que alarmar. Fíjate, ya a mí me gustaría empezar por decir, piensen ustedes. A ver, vamos a hablar de riesgo, ¿no? Porque tú bien lo has titulado. Hay una epidemia de coronavirus. Esto es indudable, por tanto, hagamos caso a la evidencia científica. Pero lo que hay es una pandemia de miedo, una pandemia de pánico, porque es que el pánico sí que se contagia inmediatamente.
Yo le digo que alguien tose, inmediatamente claro. Todas las miradas van hacia esa persona, ¿no?
Y hay medios como tú que me das a mí la posibilidad de que pueda venir aquí para intentar frenar ese contagio del pánico, pero luego hay otros medios, yo vengo ahora mismo de ver otro medio en televisión, que no voy a decir el canal, que en fin, que parece que se va a acabar el mundo, que esto es el apocalipsis, poco menos. En fin, yo creo que vamos a ver, piensen ustedes, riesgo. ¿Existe riesgo de contagio con este coronavirus? Sí, por supuesto, indudable. Y además, un riesgo de contagio elevado, prácticamente más elevado que el riesgo de contagio de la gripe. Pero luego, ¿existe riesgo de enfermar? Muy bajo, señores, muy bajo. Este virus tiene una gran capacidad para contagiar, pero poca capacidad para enfermar. Veamos todas las cifras. Esta es la evidencia científica. Y luego, ¿tiene capacidad de matar? Afortunadamente para nosotros, muy poca. Ya les decía el otro día, y se lo repito, que de cada 100 casos, Nieves, 85 van a curar espontáneamente. 15 van a necesitar atención médica. De esos 5... como mucho van a poder necesitar una asistencia crítica, porque van a tener que ingresar en una UBI, pero de esos 5, 1 o 2 podrán fallecer. Y además, y subrayemos, fallecen, por desgracia, pero en este caso es una noticia alentadora para los demás, esto es así de claro, fallecen las personas
Tienen otra patología.
Claro, que son mucho más vulnerables. Son más vulnerables, ¿por qué? Pues porque tienen más de 70 años, porque tienen una infección crónica, porque tienen una bronquitis crónica, una cardiopatía, porque tienen un cáncer, porque han estado bajo un tratamiento oncológico, porque tienen un trasplante. Claro, todas esas personas son las que entre todos tenemos que protegerlas. Si usted tiene en casa personas con esas patologías, tenemos que protegerlas. Ahora bien, te diré una cosa, mira. Yo estaba analizando lo que está pasando y me atrevo a decir que yo felicitaba al ministro de Sanidad y le sigo felicitando a Salvador Illa porque ha conseguido por primera vez, que yo recuerde por primera vez, que todas las comunidades autónomas canten la misma canción con el protocolo, un protocolo totalmente asumido por todas. Ya, digamos que voy desde el consenso de todas las comunidades autónomas a la ceremonia de la confusión. Y en esta semana ha habido una ceremonia de la confusión y está asistiendo 27 países en Europa y cada uno hace lo que le da la gana. Pero bueno, no hay una Unión Europea. Señores de la OMS, exijan a los países que no tomen decisiones por su cuenta, que sean consensuadas.
Por favor, que los señores de la OMS no hablen.
Bueno, pero es que... Bueno, pero
que
María,
cuando hablan...
No, en fin, te voy a decir una cosa. María Neira sí debería hablar.
Pan.
María Neira, el director, mejor está callado porque, claro, la lía cada vez que habla. pero María Neira, que además es española, que es la directora de Salud Pública, lo explica muy bien. ¿Cómo puede ser que Francia, que está al lado, cierre 120 colegios? ¿Cómo puede ser que los italianos cierren el norte de Italia y que luego pretendan que todos aquellos italianos que no pueden ir a los partidos de fútbol en Italia, porque está prohibido, las colecciones de más de 5.000 personas, luego viajen aquí? Bueno, yo tengo que aprovechar para decirle al ministro, felicidades, ministro, de verdad. No sé si nos escuchas, pero si no, tu jefe de prensa seguro que sí. Felicidades por haber tomado la decisión de que no pueden venir a ver el partido de fútbol aquellos que no pueden ver el partido de fútbol en su país porque tienen riesgo. Entonces, esa decisión tenía que haberla tomado Italia, señores de Italia, gobierno de Italia, no el gobierno español. Yo estoy seguro que ha esperado el ministro y el presidente del gobierno a ver si los italianos tomaban la decisión. No la han tomado. De todas formas, ya sabes que en esta vida lo mejor es una cal y una de arena. Pues, hombre, yo felicito al ministro, pero de verdad, yo no soy del Getafe, señor ministro. Yo soy del Atleti, soy un sufridor del Atleti, pero a mí me parece que no hay derecho a que los del Getafe no puedan ver el partido. La decisión tenía que ser ustedes, señores de Italia, que están en una población de riesgo.
Sí, que su país que por el riesgo no les dejan. Solo al Getafe, pero, al final,
oye, pues mira, los
grabas, italianos.
Pues lo grabas. ¿Grabas a los italianos? No lo sé, pero
los italianos tendrían,
no
estarían
la
en inferioridad de condiciones.
Ah,
¿no?
O sea que entonces, gracias por decir eso, porque esto. No, sé que no me van a invitar en las tertulias deportivas, pero esto es bueno para las tertulias deportivas. O sea que el campo es un factor importante para ganar.
Hombre, solo hay que ver al Cholo Simeone, claro, a su entrenador, sí, sí, pidiendo a las gradas que animen, que animen, que animen.
Pues claro que sí, pero claro. Nosotros vuelvo a decir que los del Getafe seguramente no estarán muy a gusto hoy con esa decisión. Salvo eso, voy a decirte que en España también empieza a haber una confusión. Empieza a haber una directora general que toma una decisión A y que luego se la corrige su consejero. Vamos a ver, señores, yo me gustaría decirle al ministro, tenemos una oportunidad de oro. Mira, Nieves, en todas las empresas del mundo, y por qué no en la sanidad española, siempre se hace una valoración que es ver qué amenazas tiene y qué oportunidades puedes aprovecharte. La amenaza ahora mismo para el sistema sanitario es el coronavirus, está claro. Pero tenemos algo positivo que es nuestro mejor sistema sanitario, que como ha dicho el ministro, hay que cuidar a los profesionales, totalmente de acuerdo. Pero es que tenemos la oportunidad de que la sanidad pública, de que la salud pública, perdón, la salud pública esté centralizada donde debería haber estado siempre, que es en el Ministerio de Sanidad. Si ahora mismo la salud pública, subrayo, este es un problema de salud pública, estuviera centralizada en el Ministerio tendría una comisión de coordinación de todo el país y las decisiones se tomarían y cada comunidad autónoma tiene que hacer lo que diga el ministerio porque la salud pública es de todos. Tú no puedes vacunar
cada
a una
día
comunidad.
Creo que se reúne el ministro, sí, sí, con los consejeros de
eso,
sanidad.
Por supuesto, y eso se le felicito, pero no son decisiones vinculantes, ¿vale? En España todavía hay comunidades que vacunamos de unas cosas y otras de otra. No, la salud pública, y el coronavirus es un tema de salud pública, tendría que estar centralizado en el ministerio. Y así todas las decisiones serían en la misma dirección. Pero además me falta que se piense en la sanidad privada. Fíjate, ¿cuántas noticias has escuchado tú de que la comisión sanitaria? No, falta la sanidad privada. Aquí en España hay muchas personas que además de la sanidad pública tienen su sanidad privada. Todos esos protocolos tienen que estar consensuados, como tú bien dices, con la comisión del ministro que se reúne con todas las comunidades, y un representante o dos al menos de toda la sanidad privada del país, porque la sanidad privada tiene que tener exactamente el mismo protocolo que la sanidad pública. Exactamente el mismo, no hay diferencia. Exactamente el mismo protocolo que la sanidad pública. Exactamente el mismo, no hay diferencia, porque el paciente es exactamente el mismo.
A ver, vamos a hablar de todas esas cuestiones que se pregunta la gente. Pilar, tienes delante de ti algunos de los correos que ya nos han mandado. A ver, cuéntanos.
Mira, por ejemplo, Rosa, creo que en España se está haciendo bien. La presencia de Fernando Simón tranquiliza. Pero ¿qué posibilidad hay de que crezcan los casos pensando, por ejemplo, lo que ha ocurrido en este colegio de Madrid, en el Monte Carmelo? ¿No habían dicho que los niños no eran pacientes de riesgo?
Bien, vamos con esa, pero vamos a decir que es un profesor que tiene 60 años de momento.
Por eso, nadie ha dicho lo contrario.
Los niños han seguido en su clase, ¿no?
Afortunadamente los niños siguen siendo una población de mínimo riesgo, ya lo vemos por las noticias en China, por ejemplo, o en otros países. Y nos pasa con la gripe. Los niños no pasan la gripe, sí, los niños pasan la gripe de una forma subclínica, que ves que, bueno, si pasaran la gripe de verdad como los adultos, se vacunaría, como yo pienso que hay que vacunar a todos los niños, porque la vacuna de la gripe se puede poner a partir de los 6 meses. No, los niños tienen, bueno, pues un sistema inmune mucho más fuerte que el nuestro, y este virus parece que no tiene fuerza con ellos. Bien, un maestro en el colegio. Bueno, pues vamos a ver, lo primero que hay que hacer es hacer las pruebas a todos los profesores del colegio, aislar a ese paciente, tratar a ese paciente y hacer las pruebas. Vamos a ver, es que las pruebas, yo creo...
Ya, pero deberían seguir las clases,
sí,
en ese,
claro,
colegio.
Pero por supuesto, cuando hagamos las pruebas, vamos a ver, mira, yo soy partidario de que se hagan muchísimas más pruebas. Afortunadamente ahora ya ha tomado la decisión Enrique Ruiz Escudero, nuestro consejero de Madrid, de que se hace la prueba a todos aquellos enfermos que tienen una neumonía vírica. Por tanto, ya os adelanto que cada día va a haber más casos que no se esperaban y que son neumonías víricas provocadas por el virus. Cuando preguntan que si va a haber más casos, yo ya dije la semana pasada y sigo manteniendo, desde la evidencia científica de la epidemiología, que por supuesto que irá habiendo más casos, por supuesto, y además yo creo que al final entonces nos acostumbraremos a vivir con el coronavirus como nos acostumbramos a vivir con la gripe A. La gripe de este año tiene una parte muy importante de la gripe A. Lo que pasa es que, bueno, dentro de poco tendremos una vacuna, tendremos, no tratamientos, porque para el virus no hay tratamientos, pero tendremos una vacuna y seguro que le ganaremos la batalla. Y en España, de forma especial, porque están haciéndose las cosas de forma muy, muy bien.
A ver, Pilar, ¿más?
Pregunta Carlos. En cuanto a los medios sanitarios públicos, ¿hay suficientes médicos? ¿Hay UCIs suficientes para aislar a todos los enfermos?
Sí, sí. Bueno, vamos, categóricamente, sí. Pero no UBIs. A la UBI va quien tenga que ir. Vamos a ver, primero los enfermos. Es que yo creo que los medios no se han ayudado mucho durante esta primera temporada. Yo espero y veo que están corrigiendo. Mira, todas las imágenes que se han puesto, esas imágenes de recurso que se ponen, porque ya sabes que si no hay imagen no hay noticia.
Sí,
claro,
sí, sí.
Cuando
sí.
Ponían las imágenes del virus aparecían estos señores profesionales vestidos de amarillo, con buzos. Son imágenes del ébola. No tienen nada que ver con las imágenes de ahora. No, no, estos pacientes no tienen que estar en una unidad de alto aislamiento. Pero que si llegara el caso, tenemos habitaciones suficientes. Tenemos aquí en Madrid el hospital
Carlos III,
tenemos el Gómez Zulla, tenemos el Hospital Clínico, tenemos La Paz, Ramón y Cajal, en Barcelona. Tenemos múltiples hospitales para poder aislar a estos pacientes. Profesionales, los mejores, por supuesto. A mí me llama la atención que hoy la noticia sea que como hay profesionales que están aislados, que ahora están asustados en el País Vasco porque no tienen médicos. Bueno, mira, vamos a ver. Esa noticia, primero, si la da usted, tiene que tener rigor. Porque solamente del Colegio de Médicos le pueden mandar a usted una lista de más de 500 profesionales que están buscando trabajo.
Hombre, pero la realidad es que están pidiendo médicos.
Bueno, vale, pero que no lo digan. Pero pedir un médico no se pide en la televisión. A ver, Nieves, eso es provocar miedo. Provocar, sin darse cuenta, miedo. Como el cirujano que dijo hace poco, hace 10 días, vamos a tener que disminuir las operaciones porque no tenemos mascarillas. Vamos a ver. Ese cirujano, si no va a operar porque no tiene mascarillas, es porque no utiliza la mascarilla que se tiene que utilizar. La mascarilla de quirófano no tiene nada que ver con la que sale en la tele. Pero si usted, cirujano, ve que no tiene mascarilla, vaya a su gerente a decírselo. Pero no en los medios de comunicación, porque eso transmite una inseguridad y un miedo innecesario.
Bien, imagínese que tenemos tos, fiebre, problemas para respirar. Lo primero, antes de seguir poniendo alguna frase más, si tenemos este cuadro...
Al 112.
112.
Pero además Bien. Esa es una oportunidad que también estamos perdiendo. Mira, yo he calculado incluso económicamente lo que podría costar para la Comunidad de Madrid, que no superaría en absoluto ni los 2,5 millones de euros. Claro, alguien podrá decir, uff, qué tanto dinero. Miren, señores, a ver, ya aprendimos muchas veces, pero hemos aprendido con la hepatitis C. No hay medicamento caro si puede salvar una vida. Y estamos hablando de un medicamento que costaba 90.000 euros y se salvó la vida de tantos y tantos enfermos con hepatitis C. Pues no hay programa caro de prevención si podemos salvar a muchísima gente. ¿Y a qué me refiero? Mira, solamente la Comunidad de Madrid, y ahora mira en cualquier comunidad. La Comunidad de Madrid, por su extensión y que conozco muy bien, solo contratando a 100 médicos y 50 profesionales de enfermería, como equipo sanitario para hacer avisos domiciliarios. ¿Tú sabes lo que es eso?
Claro.
Ah, bueno, porque yo los he hecho toda
yo
mi
también,
vida.
Yo también, yo también.
Eso, yo los he hecho como enfermero y como médico. Solo, ese equipo destinado solo para hacer avisos domiciliarios. fiebre, tos, problemas respiratorios, 112, no se preocupe, va para allá un equipo, en cada caso un enfermero, un médico, llega allí.
¿En esa primera observación se sabe si es coronavirus?
Bueno, ahora vamos, te digo, vamos a poner las gomas.
Vale.
Vamos a hablar al paciente, vamos a verle y le vamos a poner las gomas, vamos a ocultarle. Entonces, si tenemos una duda de que pueda tener una neumonía, pues inmediatamente suma 112. Y en esas ambulancias que no son medicalizadas, que son de transporte sanitario, le llevan al hospital. Le hacen una radiografía, no pasa por urgencias, le hacen una radiografía. Que tiene la neumonía, se queda ingresado, que no, se va a su casa con el tratamiento. ¿Qué estaríamos consiguiendo? Es que ahora mismo todo el mundo está preocupado.
O sea, solamente si deriva, o sea, si se tiene neumonía,
bueno, neumonía
es coronavirus.
Bueno, vamos a ver, no, puede ser una neumonía bacteriana, pero precisamente para eso...
Pero ¿cómo se sabe que es coronavirus? ¿Con un análisis de sangre?
Claro, claro, claro. Ahora vamos. Entonces, cuando se le hace esa radiografía, tenga o no tenga, se le hace a todo el mundo que tenga fiebre y tos, la prueba, que es tan sencilla como un frotis, como un palito con algodón en la nariz o en la garganta, y que se sabe en horas. Bueno, oiga, es que esto es muy caro. Bueno, mire usted, vamos a ver. ¿Qué es que yo no estoy diciendo de hacerlo solamente al coronavirus, que ahora todo el mundo está preocupado con el coronavirus? Es curioso. Porque todos los políticos y todos los especialistas están diciendo que cuando hay aglomeraciones de gente se contagia más la gente. Bueno, por donde más contagio puede existir es en una sala de espera de urgencias de un hospital, que están abarrotadas cuando llega la gripe. Pues a lo mejor con esto podríamos conseguir poner en marcha la potencia que necesita la atención primaria de nuestro país para que volvamos a hacer los avisos domiciliarios y evitemos que las personas vayan a urgencias. Ya os adelanto que yo he pasado por varios hospitales esta última semana y han bajado la frecuencia de las urgencias, pero han bajado seguro que por el miedo de que cómo voy a llevar yo a mi padre con el coronavirus, me espero a mañana que le llevo al centro de salud. Pero no hay que hacerlo por miedo, hay que hacerlo por prevención.
Por costumbre, por
y prevención. Yo me quedo con la noticia más positiva. Se llama Fernando Simón. Fernando Simón Soria, que es el director del centro de alarmas sanitarias, es el mayor hallazgo, sinceramente. Lo demostró con el ébola. Yo no tuve la suerte de contar con él, con la fiebre hemorrágica que me a Congo porque no se permitió por cuestiones políticas. Y ahora vuelve otra vez. Fernando es un gran profesional, pero además es que, oye, qué bien lo explica. ¿Cómo transmite
serenidad? No, es una maravilla, eso es
seguridad.
Verdad.
Seguridad. Y además...
Y transparencia. Te está diciendo la verdad y eso se agradece,
pero muchísimo.
Y cuando
alguien le
dice
que se ha equivocado, oye... Como los evangelistas que le han hecho a la bronca, enseguida sale, pido disculpas. Es genial, es lo mejor. Ahora, dicho esto, señor presidente del gobierno, yo creo que ha llegado la hora de que salga usted alguna noche en el telediario para explicarnos las decisiones políticas. Porque Fernando, y se lo quiero decir a todos los oyentes, Fernando es un profesional, es un portavoz. Lo mejor que se puede hacer en una crisis es tener un único portavoz. Pero es el portavoz. Él no toma las decisiones. Y yo creo que alguien desde el gobierno, además del ministro, debería decir las decisiones políticas que se están tomando, que no son las mismas que en Italia ni que en Francia. Y que nos están presionando desde la economía para que se tomen unas decisiones que no tienen fundamento clínico.
A ver, últimas cuestiones que plantean los oyentes y dejamos que el profesor tosa, por favor.
¿Traigo la mascarilla? No.
No.
A ver.
Lourdes, estás aficionada del Geta. Soy del Geta y es una pena no poder ir al partido, pero la salud. Y recordamos aquí un tuit que nos ha mandado a primera hora de la tarde, Cristina, recordando los datos de la OMS a día de hoy. Fallecidos 3.129, contagiados 92.197, recuperados, que no hacemos hincapié en esto, 48.175, prácticamente la mitad.
Claro, que eso es la noticia que hay que decir. Es que, claro, lo que el problema está que si tú vas a un medio y cuentas lo que yo estoy contando, no vende. Pilar Nieves, aquí sabéis vosotros que los medios lo que vende es llegar y decir, bueno, esto es una
hecatombe. La alarma.
El ministro se está equivocando... El gobierno, siempre. Y bueno, yo desde aquí voy a decir una cosa, para terminar. Señores economistas del mundo, señor Trump incluido, ¿van a echar la culpa de todo lo que pase en la recesión económica al coronavirus? Porque antes de llegar al coronavirus también había problemas económicos. Ahora es muy fácil tener al coronavirus para echarle la culpa de todo lo que pase en la economía, que por supuesto que va a pasar. Y recuerden, si tienen una duda, confíen en los profesionales, confíen en Fernando Simón, y teléfono 900 102-112.
Muchísimas gracias, profesor Sánchez Martos. Ahora hacemos un alto y recibimos a Almodóvar y a Margarita García. Así que hasta ahora.
Madrid Directo, en Onda Madrid.